Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
En el primer minuto de este lunes han arrancado los procesos electorales en varios estados del país. Destaca entre ellos, sin duda, el Estado de México, que para muchos es el laboratorio electoral de lo que viviremos en 2018.
La elección presidencial está en puerta, pero para llegar a ella, nuestro país tendrá que sortear los procesos electorales que este año se realizarán en Coahuila, Nayarit y Estado de México, en donde se elegirá a gobernadores. En las tres entidades se prevé una contienda reñida, ríspida en algunos casos y sin que los analistas se aventuren a dar candidatos favoritos. En Coahuila, entidad gobernada hasta ahora por Rubén Moreira Valdés, hay al menos 7 contendientes. Entre ellos destacan Guillermo Anaya Llamas, quien representa la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, liderada por el PAN. Miguel Ángel Riquelme Solís representa la coalición Por un Coahuila Seguro, encabezada por el PRI y sus aliados Verde Ecologista y Nueva Alianza. El candidato de Morena es Armando Guadiana Tijerina y Maritelma Guajardo Villarreal es la única mujer que lucha por llegar al llamado Palacio Rosa. Ella representa al PRD. En esta entidad, junto con el Estado de México, no se ha dado la alternancia. En Nayarit también se efectuará la elección de gobernador. La entidad se ha visto envuelta en los últimos días en el ojo del huracán debido al arresto en los Estados Unidos del fiscal Edgar Beitia. Dicha detención le ha restado puntos al mandatario estatal Roberto Sandoval. Los candidatos más importantes a la gubernatura son Manuel Humberto Cota Jiménez, quien representa la coalición Nayarit de Todos, integrada por el PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza. Otra coalición es la que aglutina al PAN, PRD, PT y al Partido de la Revolución Socialista, cuyo candidato es Antonio Echevarría García. Por su parte, Morena está representada por Miguel Ángel Navarro Quintero. Pero quizá la mirada de los actores políticos y sociales está puesta en el Estado de México, ya que el ganador enviará una señal política de para dónde se moverán las aguas en el 2018. El candidato del PRI, Alfredo del Mazo, se comprometió a mejorar la seguridad de la entidad. La abanderada del PAN, Josefina Vázquez Mota, habló de acabar con el grupo de Atlacomulco, mientras que la representante de Morena, Delfina Gómez, dijo que dará una lección al gobierno debido a su marcado apoyo al candidato del Revolucionario Institucional. Este será, sin duda, el proceso electoral más cerrado de la historia en el estado de donde es oriundo el presidente Enrique Peña Nieto. Con estos antecedentes, el Estado de México podría convertirse en la ventana al 2018 para los partidos políticos y para los aspirantes a la silla presidencial. Este será el tema que este miércoles estaremos analizando en nuestra mesa de debate en RR Noticias.
Y bueno, pues arrancamos nuestra mesa de análisis. Esta mañana saludo al primero en el orden, es Martín Arango. ¿Cómo estás, Martín?
Ángel, excelente, encantado de estar aquí en esta mesa nuevamente.
Saludo a Rodrigo Chávez Fierro. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy buenos días a todos.
Y también Alejandro Maxice.
Muy buenos días, Ángel.
Y cierra la mesa, Jesús Méndez Aguilar. Hola, Chucho.
Aquí estamos a sus órdenes, presentes.
Bueno, pues arrancamos, primer turno, 2 minutos, Martín Arango.
Bien, quisiera empezar por decir que se ha desatado una ola de encuestas con motivo de la elección que inició este lunes en el Estado de México. Sin embargo, bueno, hay que decirlo, las encuestas tienen una grave crisis de credibilidad, no solamente en México, sino en el mundo entero. No creo en las encuestas, aunque bueno, pues nadie nos salvamos del morbo de quererlas conocer. Pero lo que sí creo es en la estadística, que nos muestra desde el año 2015 una curva ascendente en favor del PAN, con triunfos electorales en estados importantes, pero que esta curva ascendente se ratifica en el año 2016, donde, bueno, pues el PAN arrasó con todos los estados, bueno, con una gran mayoría de los estados que venían siendo de extracción priista. Triunfos sumamente representativos como el estado de Veracruz, refrenda su triunfo en Puebla, y en donde, bueno, pues esto sí me parece que es un dato que no dejamos cuestiones en el aire. Esto sí nos puede dar una certeza de por dónde van las preferencias electorales, por lo menos en los últimos años. Y bueno, pues eso me parece que le abona al PAN para posicionarse como una buena opción entre los mexiquenses. Hay que decirlo también, existe un gran descontento popular, no solamente en el Estado de México, sino en todo el país, en contra del PRI. Y bueno, pues esto derivado de decisiones polémicas que ha tomado el gobierno. Y además, bueno, pues vemos otras opciones muy pulverizadas por parte de la izquierda. Van a ser unas elecciones sumamente interesantes.
Bien, son las 7:40. Rodrigo Chávez Fierro.
Bien, estas elecciones sin duda se pueden ver rumbo a la elección presidencial de 2018. No forzosamente el partido que vaya a ganar el EDOMEX significa que vaya a ganar la presidencia de la República. Sin embargo, es el estado más importante en materia electoral. No podemos dejar de ver que se representa, me parece, casi un 10% o más del padrón electoral, los recursos que se ejecutan ahí, la cuestión que existe un gobierno local afín a un candidato presidencial puede ayudar durante el desarrollo de las campañas. En fin, me parece una cuestión en la que hay que ver el análisis de cada partido. El Revolución Institucional se juega con dirían por ahí, cachorro de la revolución, ¿no? Con una político de la familia principal del Estado de México, los del Mazo, dentro de este grupo que hay, al que pertenece el propio presidente de la República. Mientras que el PAN, por su parte, trae a Josefina Vázquez Mota, que no le fue bien en el Estado de México en la elección presidencial. Ocupó el tercer lugar en la elección presidencial después de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Me parece que en el caso del PRD, veremos ahí ya una debacle del PRD. Probablemente el PRD está jugando mucho aquí en esta elección. Un resultado de cuarto lugar y, dependiendo del porcentaje de la votación, estaremos viendo que ya prácticamente se estaría tal vez claudicando hacia Morena o hacia repensar el futuro del PRD. Uh-huh. Y en el caso de Morena, pues importantísimo ver, ¿no? En caso de una victoria de Morena, sería un indicativo muy importante para una elección presidencial con Andrés Manuel López Obrador de candidato, y son de las primeras reflexiones que se vienen de bote pronto en este sentido.
7:42, Alejandro Maxice.
Sí, bueno, a lo que comenta Rodrigo, sumar también el tema de que el PT postula a un candidato también, y que hay dos independientes. Entonces, tenemos una elección en la que están participando 7 candidatos. Si bien hoy se habla de una competencia importante entre 3 de ellos, el candidato del PRI con ventaja, la candidata de Morena y la candidata de Acción Nacional, la participación de los independientes, del PRD y del PT, va a ser importante en cómo se distribuyen los votos. El Estado de México, como ya lo comentaban, tiene una importancia relevante para el mapa electoral de nuestro país. Hay un padrón electoral de 11.3 millones de electores. Está conformado por 125 municipios. En poco menos de 60 días harán campaña los candidatos a gobernador en 125 municipios. No es algo sencillo. Habrá que ver cómo se comportan. Y bueno, mencionar que en el 2011 el PRI gana con un 67% de preferencia, que es algo que hoy es muy difícil de conseguir. Uh-huh. Evidentemente, que hubo una participación muy baja también en el 2011, con solo un 42.35% del padrón electoral que hizo, ejerció su voto, y que el segundo lugar lo ocupó el PRD en alianza con el PT y Convergencia, en la coalición Unidos Podemos Más, en el 2011, y el tercer lugar lo ocupó Acción Nacional. El escenario pinta que los resultados pudieran ser similares, con diferente porcentaje de participación. Y en la siguiente intervención les platicaré un poquito cómo se reflejó esto de 2011 en el Estado de México en la elección presidencial de 2012.
7:44, Jesús Méndez Aguilar.
Nada más una pregunta. ¿2011 cuánto fue el PRI?
67%.
Con Erubiel Ávila. Sí. Bueno, decir en principio, y esto no lo quiero enfatizar como una elección de Estado, simple y sencillamente una elección dispareja. ¿Por qué dispareja? Bueno, pues porque simple y sencillamente en la cuestión de recursos federales y estatales hemos visto que no solamente se han volcado en apoyo del Estado de México, en donde todos sus funcionarios han estado no solo estableciendo cuál es la directriz, sino que hablamos, por ejemplo, de la entrega de 7.500 títulos de propiedad, esto en el campo, 800 millones a un hospital del IMSS, 387 millones particularmente de la Secretaría de Desarrollo al campo y 500 millones en la cuestión del área de educación para uniformes. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que además está la desconfianza no solamente de estos funcionarios, sino que la coalición misma te dice que va por ese 67%, ¿no? PRI, Verde, PANAL y me parece que hay otro partido. Buscaglia dice, bueno, yo creo que lo que hay que reforzar en este sentido, en esta elección, es la auditoría ciudadana. ¿Y por qué la auditoría ciudadana? Pues porque simple y sencillamente hay que estar atentos justamente de cómo se lleva este proceso en la cuestión de su transparencia, pero particularmente de quién, pues del Instituto Nacional Electoral y llámese el Instituto Estatal Electoral del Estado de México. Ahí concluiría mi participación.
7:46, segunda ronda, Martín Arango.
Bueno, en lo particular a mí me llama la atención los lugares en los que arrancaron sus campañas. El candidato del Mazo lo hizo en Tlalnepantla, donde, bueno, pues es el corazón de lo que se le llama el Corredor Azul, la zona urbana en donde mayor presencia tiene el PAN en todo el Estado de México. Por su parte, la maestra Delfina lo hizo en el municipio de Texcoco, municipio que ya gobernó. Y bueno, pues el que más me llamó la atención fue el arranque de Josefina Vázquez Mota. Me parece un acierto estratégico de mandar un mensaje, de decir que va con todo, el haberlo hecho en el municipio de Atlacomulco, ¿no? Uh-huh. Donde va y les dice que ahí se posa frente a ellos, pues para advertirle al grupo Atlacomulco sobre
que los va a sacar.
La verdad es que me pareció un acierto sobre los arranques de campaña de los tres principales candidatos. Pero bueno, ¿cuáles son los objetivos a los que se enfrentan estos candidatos? Del Mazo, me parece que busca resucitar al PRI de cara al 2018. Coincido con lo que dice el maestro Chávez Fierro, no es definitorio que quien gane el Estado de México va a ganar la presidencia de la República. Sería absurdo pensar que eso sucedería. Pero hoy sí podemos ver cuesta abajo al PRI en el 2018 y me parece que Del Mazo podría detener esa debacle priista. Decía Del Mazo que él, que quién mejor, lo parafraseo, quién mejor que el PRI para darle al Estado de México el cambio que se necesita. Y yo me pregunto, lo mismo prometió Erubiel, ¿por qué habría de ser diferente? Lo mismo prometió Peña, ¿por qué habría de ser diferente en esta ocasión?
Ahora son las 7:48, Rodrigo Chávez Fierro.
Sí, para el candidato del Mazo, sin duda es un reto muy importante el no convertirse en el primer priista que pierde el Estado de México, un Estado que siempre ha sido gobernado por el Revolucionario Institucional, que han pasado por ahí pues, figuras como el propio Enrique Peña Nieto, como Emilio Chaufet, claro, como gobernadores de peso y representante de un grupo importante al interior del no solamente del Revolucionario Institucional, sino de toda la política, como es el grupo Atlacomulco, todos estos descendientes de Isidro Fabela y de Carlos San González, por decir algunos de los nombres de los creadores y impulsores de este grupo, y por eso que Josefina es que haya decidido mandar ese mensaje empezando la campaña en este municipio. No solamente se trata de la elección del gobernador, que es muy importante, sino también de los municipios que decía Alejandro, municipios conurbados al Distrito Federal con una importancia por el número de habitantes que viven ahí, que luego el poder que te da gobernar ese municipio no cualquiera, ¿no? Entonces también hay que analizar cómo van a quedar los resultados en todos estos municipios conurbados del Distrito Federal, que representa un reto importante para su gobernabilidad. Y también para la autoridad electoral, me parece que veremos en esta elección todas las trucos, técnicas, mañas, o váyale usted a poner la mejor etiqueta, de todos los partidos políticos para poder llevar gente a votar, incentivar el voto, y de ahí que va a tener que venir una un cuidado muy importante de la autoridad electoral. Ya se habla de la necesidad, si el propio Instituto Nacional Electoral sea el que tendrá que organizar la elección o no. Me parece que hay que dejarle a los institutos electorales locales organizar sus propias elecciones, pero sí es importante la supervisión que tendremos que ver en este sentido.
Ya eso, agrégale las novedades en alquimia electoral que veremos este año, que sin duda las habrá. Alejandro Maxice.
Sí, bueno, me asombra la actitud de don Chucho de ya dar por perdida la elección y hablar de una elección de Estado.
Si la pierden es elección de Estado, si la gana sí, fue elección normal.
Sí, entonces salió la gente a votar.
Me parece que, bueno, pues únicamente nos transmite el ánimo que debe haber al interior de Morena en torno de esta elección. La ven difícil y seguramente no se ven ganadores en esta próxima elección, pero bueno. Para continuar con lo que venía comentando, 2011, Estado de México, PRI, Alianza de las Izquierdas, y en tercer lugar, PAN. 2012, elección presidencial, primer lugar PRI, segundo lugar Alianza de las Izquierdas, y tercer lugar PAN, con Josefina Vázquez Mota, que no le fue bien en la elección presidencial, y hoy es la candidata del PAN para el Estado de México. Sin embargo, las diferencias, eso sí hay que mencionarlo, no son iguales. El PRI gana con un 38% contra un 67% en el Estado de México, y el PAN obtiene un 25% contra un 13%, y las izquierdas obtienen un 31% contra un 22.83%. Se cierran las diferencias al hablar de la elección presidencial. Sí hay una relación en el orden de preferencias de quién gana, quién queda en segundo lugar y quién queda en tercero, pero no existe la diferencia tan holgada. Recordar que el PRI es un partido fuerte con una estructura robusta en el Estado de México, nunca ha gobernado otro partido a nivel estatal en el Estado de México, y pues bueno, esto le da una fortaleza al revolucionario institucional. Diferencias entre 2011 y 2017 para el Estado de México. Las izquierdas no van unidas, está muy pulverizada esta participación. Hay PT, PRD, Morena, y los independientes también hacen su aparición. Y pues bueno, seguramente llevarán algo de votos para sus opciones.
Bien, ahora Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, aquí tendremos que hablar necesariamente de la desconfianza que existe no solamente en Morena, sino en Acción Nacional. Los dos partidos tienen impugnada la elección.
Estoy de acuerdo, desconfiamos en Morena, don
Chucho. Ha hecho ya su parte Acción Nacional al demandar justamente esa desnivel. Todavía vamos a tamizarlo, ese desnivel en donde está operando desde todos los espacios posibles el Partido Revolucionario Institucional, en donde a raudales llegan las mantadas de recursos. Todavía al final entran 1.600 millones de pesos, como quién sabe, en la cuestión de carreteras y aeropuertos auxiliares en el Estado de México, de repente apareciendo ese recurso. Que bueno, pues que ponen entredicho cómo es que llegó ese dinero, pues sin que ganara tanto el aeropuerto y las carreteras, ¿no? Bueno, eso en ese sentido. En el otro, en el de los trucos, bueno, pues ahí tendremos que ver particularmente al PRI exclusivamente. ¿Por qué?
No tengo pruebas ahorita para ninguno, pero tampoco.
Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que sí lo tenemos que estar analizando, porque si bien es cierto, dice un analista que es el que está asesorando a nuestra amiga del PAN, porque bueno, pues hay que decirle que es amiga, ¿no? La está asesorando, colombiano, y dice que la compra del voto no pasa absolutamente nada y que no incide en esa votación. Habrá que verlo.
Bueno, son las 7:54 y referente al tema de las alquimias, ya vamos a ver cómo los monreales, los padiernos, los bejaranos van a viajar un montón al Estado de México en estas dos semanas.
Hasta Chucho Méndez.
Pues, ya lo van a ver ustedes. Arranca la tercera ronda, Martín Arango.
Bueno, hablaba en mi segunda participación de los objetivos que persiguen cada uno de los candidatos, ¿no? No solamente se juega en el Estado de México. Decíamos que, bueno, pues Del Mazo busca resucitar al PRI, ¿no? Que hoy a nivel nacional lo vemos alicaído. Delfina, a la vieja usanza de López Obrador, bueno, pues ya empieza a decir que esto es una guerra entre buenos y malos, que todos los demás son malos y que ellos son los únicos buenos, ¿no? Por supuesto que busca posicionar a su candidato López Obrador para el 2018, ¿no? Y darle mejores esperanzas. Sería, me parece, sin duda alguna, un golpe del cual difícilmente se pudiera levantar López Obrador si pierde de nueva cuenta esta elección, como las ha perdido tanto en el 2015 y 2016. Y por su parte, Josefina Vázquez Mota, me parece bien interesante el papel que juega Josefina, porque más allá del prestigio que le pueda dar al PAN rumbo a la elección presidencial, Josefina me parece que define candidato presidencial en el PAN. Si gana, pongo sobre la mesa desde este momento que Ricardo Anaya va a ser el candidato. Si pierde, me parece que, y dependiendo de las condiciones en las que pierda, pero me parece que Margarita Zavala podría tener posibilidades de ser candidato. Entonces, bueno, eso es algo interesante lo que cada uno de estos tres candidatos le va a dar a su partido político. El resultado, sin duda alguna, puede significar un impulsor para el PAN y para Morena, pero para el PRI me parece que este resultado puede ser un salvavidas. Y bueno, pues no quiero desaprovechar la ocasión. Una disculpa a Maestro Chávez por mojarlo, porque se me cayó el agua aquí en la mesa. Pero bueno, en la mesa pasada hablamos del transporte público y don Chucho pues nos decía que había que no había transparencia en cuestiones de transporte público en Querétaro. Yo nada más le quiero dejar aquí sobre la mesa, don Chucho, que pues eso era falso. Las convocatorias en materia de transporte público fueron publicadas el 2 de septiembre de 2016 y el 2 de febrero de 2017 para que, bueno, pues yo acreditarle que transparencia no hace falta en esta materia.
Bien, son ahora las 7:57.
Aquí me siento
Rodrigo Chávez Fierro.
Pero bueno, es un accidente que de esas que pasan. Bien,
no sé si sea estrategia electoral, ¿eh? Sí, ya.
Me parece, quiero yo insistir en la parte de el cuidado de la elección. Me parece que hay que analizar el papel de los institutos electorales en este sentido, porque sí vendremos, aunque Don Chucho diga que ellos no hacen nada, habrá que ver, no tengo pruebas para afirmarlo, pero bueno, creo que el descrédito que atraviesan todos los partidos políticos para la ciudadanía es un tema importante en esta elección. Habrá que ver el porcentaje de participación electoral que hemos visto, ver si el peso de los independientes tienen algo que afectar en el porcentaje de la votación. Pero sí me parece que tiene que ser una elección electoral, una elección muy, muy, muy cuidada. Todos los intereses que los partidos están poniendo en el Estado de México, sin descuidar las otras dos elecciones que no dejan de ser importantes, uh-huh. Pero me parece que sí tenemos que tener un cuidado sobre los procesos electorales, sobre los recursos. Ya no es tan fácil estos movimientos de millones de pesos que dice Chucho, así de, pues te van 1,000 millones de pesos para... Ya es muy difícil hacer esta cuestión, sobre todo de recursos públicos, y tiene que haber este seguimiento puntual para que efectivamente no se terminen electorizando todos estos programas. Son retos muy, muy importantes, y habrá que ver si esta elección no termina también en tribunales, y ahí termina ya definiéndose quién será el próximo gobernador del Estado de México.
Bien, son las 7:59, Alejandro Maxice.
Sí, bueno, en cuanto a lo que comenta don Chucho, que solo los del PRI tienen esos trucos, le preguntaría si cuando se cambian esos expriistas a Morena se les olvidan los trucos o qué sucede.
Yo
con
como
ellos,
nunca fui candidato, no los utilicé.
No, pero candidato no, pero militante sí, don Chucho.
Tampoco lo hice.
Entonces, me parece que es...
Tampoco lo hice.
Es hablar a la ligera eso. No, pero bueno, no. El PRI hoy tiene ventaja en el Estado de México. Ha demostrado ser un partido muy competitivo, no solo en ese estado, sino a nivel nacional. Particularmente en el Estado de México su estructura electoral es fuerte. Hoy Erubiel Ávila goza de buenos niveles de aprobación. Hay unidad en torno al candidato que ha postulado el PRI y bueno, pues es un candidato que me parece que tiene elementos que pudieran ser atractivos para ciertos sectores del electorado. Es un candidato preparado, es un candidato que ha ocupado ya diferentes puestos de elección popular y que me parece que tiene un perfil interesante para poder ejercer en el gobierno. Morena tiene la única ventaja de ser el partido o llamarse el partido antisistema. Su presidente nacional en campaña desde hace 3 años. Y bueno, pues la figura de la candidata está más orientada a sumarle y a seguir sumando votos o adeptos al candidato o al posible candidato Andrés Manuel López Obrador para la presidencia. Y bueno, el PAN sí tiene una candidata bien posicionada en las encuestas actualmente, tiene una experiencia electoral importante de una elección presidencial y se habla de unidad dentro de esta candidatura también, lo cual puede fortalecer a Acción Nacional. Mi pronóstico es que gane el PRI.
Bueno, 8:00 a.m. en punto, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, yo optaría justamente porque se pudiera dar el espacio, que de hecho lo hay, para la auditoría ciudadana. Es indispensable, es fundamental, la transparencia que tendrán que mostrar justamente esos 40 OPLES en el Estado de México, me parece que es necesarísimo. ¿Por qué razón? Pues porque simple y sencillamente estamos observando que efectivamente la entrega de satisfactores a la sociedad del Estado de México no se va a publicitar, pero sí se va a llevar a cabo, mi querido Chávez Fierro. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo puedes tú establecer que no llega específicamente porque
Que era más difícil? No dije que no iba a llegar, pero que era más difícil.
Bueno, desde ese orden y el punto de vista es justamente lo que tú señalas. Habrá que decirles o establecer ese seguimiento muy puntual de parte de los ciudadanos para que estén pendientes de cómo se da esa entrega, ¿sí? Y por eso la inclusión de esta auditoría ciudadana, porque además hoy día no solamente se necesita la auditoría en la entrega de materiales y de todo lo demás, sino justamente en la apertura del sistema del PREP, del sistema de registro, del sistema de capturado, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que vamos a ver cómo se va a dar inclusive las estrategias ya que pudieran sacar los estrategas políticos con el propósito de contrarrestar justamente qué es lo que se viene. A mí me parece que la presencia de este colombiano en Acción Nacional no va a ser muy benéfica posible, pero bueno, habrá que verlo y ojalá que se utilice de manera muy estratégica.
Bien, señores, muchas gracias. Nada más para ponerle un colofón a esta mesa del día de hoy. Sin duda, en este proceso electoral de 2017, que evidentemente no será un espejo de lo que pueda pasar en 2018, pero sin duda nos dará un adelanto de lo que viviremos en la elección presidencial. Notaremos si efectivamente le pega el desánimo que en cierto sector de la población hay hacia el revolucionario institucional en estas elecciones en el Estado de México. Veremos si Josefina Vázquez Mota, a pesar lo que le precede, que es esta derrota en las elecciones presidenciales, este tercer lugar, logra hacer un buen papel en el Estado de México, y evidentemente veremos también el poder de convocatoria en Morena y de los movimientos que puedan hacer, y también de las mañas y triquiñuelas que algunos de ellos saben hacer también ahí en el Estado de México. Reitero, la alquimia electoral que sin duda veremos en 2018 tendrá un avance en 2017. Gracias, Martín Arango.
Al contrario, gracias, Ángel, encantado de estar en esta mesa.
Gracias, Rodrigo Chávez Fierro.
Saludos a todos.
Gracias, Alejandro Maxis.
Gracias, muy buen día.
Y gracias, Jesús Méndez Aguilar.
Hasta la próxima.
Señores, que tengan un estupendo día. Nos encontramos dentro de 8 días.